Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la soteriología, la doctrina de la salvación, y vamos a centrarnos en el tema del plan de salvación y la misión del Hijo. Ese es el tema en esta mañana, el plan de salvación y la misión del Hijo. Pero para que se entienda un poco más la dirección de esta clase, quisiera invertir un poco el título. Y que lo pensemos en la misión del Hijo en el plan de salvación. ¿Cuál es la misión del Hijo en el plan de salvación? Pablo declara que esta salvación que tenemos es una salvación tan grande. Es una salvación tan grande que para nosotros evidentemente merece ser estudiada. Y la realidad de esta salvación tan grande y de estudiar esta salvación tan grande es que no nos alcanzaría toda esta vida para poder entender o comprender los pormenores de este plan maravilloso de salvación. No nos alcanza esta vida para comprenderla, pero sí es suficiente, evidentemente, para deleitarnos en esa salvación y sobre todo deleitarnos en el Dios de salvación, en nuestro Dios que salva. El plan de salvación es un plan eterno y es un plan trinitario. Repito, es un plan eterno y es un plan trinitario. Es un plan eterno porque obviamente nuestro Dios es eterno y es trinitario porque nuestro Dios es trino. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Repito, el Padre elige a los que han de ser salvos, el Hijo redime a los que han de ser salvos y el Espíritu Santo es el que aplica esa salvación. Entonces, en esta mañana nos vamos a enfocar en la misión del Hijo en ese plan de salvación, la misión y el propósito del Hijo, la participación del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, en ese plan de salvación. Pero antes de eso, quiero atraer su atención con lo siguiente. Usted ha escuchado el término improvisación. Usted sabe perfectamente qué es improvisar. La improvisación es quizás una de las cualidades que distinguen a una persona talentosa o a una persona preparada en su oficio. La capacidad de poder improvisar en algo es una evidencia de que esa persona domina su oficio o domina su profesión y que conoce los pormenores y que es apto para incluso improvisar, para salir adelante en medio de algo inesperado. Un músico que improvisa es un músico preparado, es un músico que tiene la capacidad o las habilidades, no solamente intelectuales, sino desarrolladas, para poder improvisar una pieza, un momento musical con musicalidad y que suene bien, que sea agradable y que supla o reemplace o de alguna manera corrija lo que ha pasado, por lo cual es necesaria esa improvisación. Grandes recetas de cocina se han conseguido por la improvisación, por chefs o cocineros que han sabido cómo improvisar con pocos ingredientes, con pocos recursos o limitaciones y han creado grandes recetas culinarias gracias a esa improvisación. Grandes guerras se han ganado por tácticas improvisadas, porque a pesar de que se ha planeado, se ha trazado el curso o las tácticas de guerra, muchas veces es justamente en los momentos donde las naciones tienen que improvisar ante ciertos ataques, donde guerras llegan a terminar o llegan a su conclusión. Si nos ponemos a pensar, la improvisación solo puede existir en un mundo imperfecto. La improvisación solo puede existir en un mundo imperfecto. ¿Por qué? Porque es un mundo donde algo en determinado momento no salió como lo esperado, algo no salió como lo planeado y entonces es un escenario donde se puede improvisar. Si el mundo fuera perfecto, entonces no habría necesidad de improvisar, porque todo saldría correctamente en su curso, en su mismo trazo. Hermanos, a veces podemos pensar así del plan de salvación. A veces podemos llegar a pensar que el plan de salvación, el plan de Dios para salvarnos, fue una improvisación. Es decir, que el hombre pecó y entonces Dios tuvo que cambiar su plan, o Dios tuvo que improvisar de alguna manera para salvarle, para sacarle de ahí del pecado. La respuesta es que esto no es así. Dios no ha improvisado. El plan de salvación no es producto de una improvisación o de un ajuste que Dios hizo para salvar al hombre. Es un plan que Él ha determinado, Él establecido, y que evidentemente es un plan que trae gloria a su nombre en la manera que Él mismo lo ha diseñado. Así que en esta mañana nos vamos a centrar en la participación de Cristo, de Jesucristo, en ese plan diseñado de salvación por parte de Dios. Escuche lo siguiente: no hay salvación si no es a través de Cristo. Hay muchas religiones falsas parecidas al cristianismo, parecidas al evangelio bíblico, que no utilizan el nombre de Cristo, o bien utilizan el nombre de Cristo pero no presentan la salvación a través de Cristo. Ahora, lo más alarmante: muchas veces nosotros podemos estar compartiendo con alguien el evangelio, pero ni siquiera hablamos de Cristo. Hablamos de Dios te salva, Dios te ama, Dios, 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 pero no estamos llegando a la persona de Cristo. Esto es muy importante, es un recordatorio importante para nosotros. Si queremos y si estamos presentando el evangelio verdadero, eso no es un discurso, no es una serie que seguir, es una persona. Y es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Si no es por Él. Entonces, a la luz de esto, vamos a hablar en esta mañana de cuatro características. Cuatro características de la misión del Hijo en ese plan de salvación. O cuatro características de este plan de salvación donde podemos ver la misión del Hijo, la misión de Jesucristo. Así que, sin más preámbulo, vamos a la primera característica de este plan de salvación. La primera característica es que ese plan de salvación y la misión del Hijo tiene un comienzo. Tiene un comienzo. Esa es la primera característica. Tiene un comienzo. Y escuche lo siguiente: la misión del Hijo nace o comienza en el plan eterno del Padre. Nace o comienza en el plan eterno del Padre. Le tengo una noticia: la obra de Cristo no comenzó en Belén. La obra de Cristo no comenzó en Belén en el momento en el que Jesucristo nació. Comenzó en la eternidad, cuando el Padre en la eternidad pasada determinó que el Hijo nos salvara. Vamos a Efesios capítulo 3 y vamos a estar en varios pasajes en esta mañana. Pero vamos a Efesios capítulo 3, un pasaje conocido. Vean el versículo 11, Efesios capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 10. Efesios 3, 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, escuchen bien, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Un propósito cómo? Eterno, conforme al propósito eterno del Padre. El plan del Padre para salvarnos es un plan eterno. Comenzó en la eternidad pasada, y Cristo fue destinado por el Padre para salvarnos desde la eternidad pasada. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vean cómo en el primer discurso de Pedro, Pedro alude a esto mismo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Dice Pedro: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual Cristo fue entregado? ¿Fue entregado por causa de los hombres? No. Vean lo que dice la primera parte de este versículo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién?
De Dios.
De Dios. Aún el que Cristo fue entregado a la cruz fue un plan de Dios. Fue un plan, otra vez no improvisado, no sacado ahí de la manga, como decimos. Fue un plan anticipado, determinado por él desde la eternidad pasada. Vean cómo Dios mismo es el que está poniendo este plan de salvación desde la eternidad pasada. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. El mismo Pedro que está diciendo esto en su discurso, es el mismo Pedro que está diciendo ahora esta verdad acá en la primera carta. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Dice así, Primera de Pedro 1, 20, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hablando de Cristo, que Cristo fue destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado como el ejecutor de la salvación. Hermanos, la salvación no es un accidente. La salvación no fue algo accidental ni tampoco una reacción de Dios al pecado. El hombre pecó y entonces Dios reaccionó en salvarlo. No, es un plan que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, un plan eterno para salvarnos. Ahora, quiero que observen algo aquí en este versículo de 1 de Pedro 1:20, porque Pedro está diciendo que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, y vean la última frase, dice, por amor de vosotros, por amor de nosotros. Hay una conexión estrecha entre el plan eterno de salvación de Dios y su amor eterno por nosotros. El amor de Dios es eterno, porque obviamente Dios es eterno, y esa expresión de amor se ha visto en este plan eterno de salvación. Él nos ha amado desde la eternidad pasada, desde que Él ha decretado la salvación. Ahora, hermanos, esto nos enseña a nosotros una serie de verdades importantes. Y la primera de esas es que nuestra salvación no depende de las circunstancias del hombre. El hombre no participó en poner las circunstancias para que entonces Dios salvara. No, la salvación nunca ha dependido de las circunstancias que el hombre ponga. Número dos, nuestra salvación depende entonces del plan eterno e inmutable de Dios y de su carácter eterno e inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Dios es un Dios inmutable, Dios no cambia. Por lo tanto, su plan eterno no cambia. Él lo ha establecido desde siempre. Entonces, si nuestra salvación no depende de las circunstancias del hombre y la salvación depende del propósito eterno e inmutable de Dios, la pregunta para nosotros es, ¿puede entonces el creyente perder su salvación?
No.
La respuesta enfática es no. Si no depende de las circunstancias del hombre, sino que depende de la eternidad y de la inmutabilidad de Dios, entonces con toda seguridad podemos decir, el creyente no puede perder la salvación, no puede perder algo que ni siquiera circunstancialmente participó, no puede perder algo que no ha ganado. Pensar esto es sería como pensar en que el decreto eterno de Dios es modificable, y evidentemente no es así. Hermanos, qué salvación tan grandiosa, qué salvación tan eterna, tan perfecta es la que gozamos. Una salvación, un plan para salvarnos que comenzó desde la eternidad pasada. desde la eternidad pasada. Vamos a la segunda característica. La segunda característica de este plan de salvación, y en particular de la misión, la participación del Hijo en este plan eterno de salvación, es su ejecución. Tiene una ejecución particular. Y escucha lo siguiente: la misión del Hijo se ejecuta en perfecta obediencia. Repito, la misión del Hijo se ejecuta en perfecta obediencia. Así como comenzó en la eternidad pasada, ejecución del plan de salvación lo hace Jesucristo en perfecta obediencia. Ahí mismo en 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 que leímos hace un momento, si todavía tiene su Biblia abierta, note lo siguiente, porque Pedro mismo está haciendo dos distinciones. Primero dice que Cristo fue destinado desde antes, 1 Pedro 1.20, destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero vean lo que dice inmediatamente después, dice, pero manifestado en los postreros tiempos. Hay una diferencia entre Cristo destinado como el Salvador desde antes de la fundación del mundo a la manifestación de Cristo. Esa manifestación se refiere a esa ejecución del plan de salvación, la ejecución, Cristo ejecutando su plan de salvación, ese mismo plan eterno. Esto es muy importante porque entonces ya estamos hablando de un periodo específico de tiempo, y eso es obviamente cuando Él viene aquí a la tierra, cuando viene su primera venida. Vamos a Juan capítulo 6, porque no solamente hablemos de tiempo con respecto a la ejecución de este plan de salvación, sino de características, de cualidades. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Voy a leer desde el 37. Dice así nuestro Señor Jesucristo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La ejecución de la misión del Hijo en el plan de salvación es en perfecta obediencia, porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Es una ejecución perfecta, es una ejecución obediente, porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Ahora bien, voy a aclarar aquí algunas cosas con este pasaje, porque quizá la pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿cómo Jesucristo, siendo Dios, está hablando de que Él no se aferró a su voluntad, sino que se sometió, que su voluntad se sometió a la voluntad del Padre? ¿Cómo entendemos eso si Él mismo es Dios? Bueno, vamos a recordar lo siguiente. Lo primero, que obviamente nuestro Dios es un Dios trino, tres personas, Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Y cuando hablamos en particular de la persona del Hijo, de Jesucristo, entendemos que Jesucristo tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, que es lo que le hace en esencia y naturaleza Dios, por eso es parte de la Trinidad, por eso es Dios, pero también está la naturaleza humana, una naturaleza humana que es como la naturaleza de ustedes y la mía, exactamente igual, pero con un gran distintivo: sin pecado. Entonces Él es totalmente Dios y Él es totalmente hombre. Entonces, cuando llegamos a un pasaje como este, cuando Jesucristo está Él mismo diciendo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre o la voluntad del que me envió, Él está hablando justamente de su voluntad en su naturaleza humana, que se está sometiendo completamente, humildemente obedientemente y perfectamente a la voluntad del Padre, a la voluntad del Padre. Entonces, esto es lo que entendemos. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando vemos a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, sometiéndose a la voluntad del Padre, evidentemente en la encarnación, en el milagro de la encarnación, en su nacimiento. Cuando Él viene aquí a la tierra, es cuando recibe esa naturaleza humana, Él se hace completamente Dios, y entonces es por eso que vemos cumpliendo una vida perfecta de obediencia, cumpliendo y obedeciendo perfectamente la ley, sometiéndose a la voluntad del Padre, sometiéndose a la obediencia del Padre de manera perfecta. Esa es la realidad que vemos. La ejecución de la misión del Hijo comenzó en la encarnación. La ejecución de ese plan de salvación comenzó en la encarnación, cuando Él vino a esta tierra. Por eso es una ejecución que implica una obediencia perfecta. Su obediencia fue perfecta, pero al ser perfecta también podemos ver otras características de su obediencia. Y escucha lo siguiente: la obediencia de Jesucristo fue perfecta, pero fue también intencional, una obediencia intencional. Ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 10, vean el versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18, cuando Jesús está hablando de que Él es el buen pastor, Él dice en el versículo 18, voy a leer desde el 17, Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, y este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Yo de mi propia voluntad, intencionadamente, estoy obedeciendo, estoy sometiendo al mandato que mi Padre, o al mandamiento que recibí de mi Padre. Él está diciendo eso. Es una obediencia intencional, eso la hace perfecta. Eso la hace perfecta. Intencionadamente Él está obedeciendo. Pero también en el descriptivo de esta obediencia podemos decir que es una obediencia sacrificial. Es una obediencia sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Un pasaje muy conocido por todos. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una obediencia sacrificial. No fue una obediencia cómoda, como a veces pensamos que tiene que ser nuestra obediencia. Es una obediencia sacrificial. Se hizo obediente hasta la muerte, y Pablo recalca, y muerte de cruz, haciendo un énfasis particular aquí. Cristo fue un siervo obediente. No fue una víctima del Padre, hermanos. Fue un siervo obediente, que en nuestra mente no alcanzamos a entender con claridad cómo funciona el sometimiento de la voluntad de Cristo al Padre, si Él mismo es Dios. Pero el testimonio bíblico lo tenemos aquí. Y es para exaltar más el carácter de nuestro Dios Salvador, que Él comenzó el plan eterno desde la eternidad pasada, y Él envió a su Hijo Jesucristo para ejecutar ese plan eterno de salvación, sometiéndose voluntariamente al Padre, a la voluntad del Padre. Esto confirma algo para nosotros, hermanos. Lo primero es que no hay nada que nosotros podamos o tengamos que hacer para alcanzar la salvación. No hay nada que hacer para alcanzar la salvación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar nosotros? Si Cristo ya ejecutó esa salvación y la ejecutó perfectamente, en obediencia perfecta, en obediencia intencional, en obediencia sacrificial en la cruz, tomando nuestro lugar, recibiendo la ira del Padre sobre sus hombros, pagando el precio que nosotros debíamos de pagar, muriendo por nuestro lugar, en nuestro lugar. ¿Qué podemos nosotros aportar? ¿Qué podemos nosotros hacer para la salvación? Absolutamente nada. Hebreos capítulo 7, versículo 27, dice que Él padeció, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. La ejecución de ese plan de salvación, la ejecución del plan de salvación en la persona de Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Hermanos, muchas religiones falsas y religiones parecidas o conocidas a la verdad del Evangelio argumentan muchas veces esta misma realidad en cuanto a la salvación, justamente en estas semanas que estamos en la semana de Semana Santa, ¿sí? Que hacemos énfasis en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador. Escuchamos o vemos o sabemos de muchas religiones falsas que también pueden decir lo mismo de Jesucristo, que pueden hablar igual de Jesucristo y decir, sí, es cierto, Él es el Hijo de Dios, sí, es cierto, Él vino y vivió una vida perfecta, sí, es cierto, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sí, es cierto, resucitó al tercer día, y sí, es cierto, hay que creer en esta verdad. Pero ¿cuál es el distintivo en esto? ¿Cuál es el distintivo de la fe verdadera, de la fe genuina? Y es lo siguiente, que la fe genuina en creer en la ejecución de Jesucristo, del plan eterno y perfecto y completo de Jesucristo, es una fe y nada más. Es decir, solo se necesita creer y nada más. Estas religiones falsas dicen, está bien, hay que creer esto, pero también hay que hacer esto otro. Pero también hay que ir el Viernes Santo y hay que ir cuando empieza la Cuaresma y hay que hacer esto y esto y esto y no hay que hacer esto otro. Es fe más obras, es fe más ritos, es fe más sacramentos, es fe más otra cosa. Hermanos, eso es decir que la ejecución del plan de salvación fue incompleta. Eso es decir que la obediencia de Cristo fue incompleta, no fue una obediencia suficiente. Es el pensar que tengo que creer, pero aparte tengo que hacer más. Tengo que cumplir con ciertos sacramentos, tengo que cumplir con ciertos ritos. Y esto no es así, hermanos, esto no es así. La salvación no descansa en lo que usted y yo hagamos. La salvación no descansa en la obra del hombre. Descansa en la ejecución perfecta de Jesucristo, en la cruz, en su vida perfecta, en esa redención perfecta. Una redención y una salvación perfecta es ejecutada por un Salvador perfecto. Una redención y una salvación completa es ejecutada por el único que lo ha establecido eternamente y el único que es capaz de salvar. Para nosotros es solo creer en esta verdad, en el que Él la ha ejecutado perfectamente y completamente en la cruz, en su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Esa es una característica hermosa, grandiosa de este plan de salvación y de la misión de Cristo en ese plan. Vamos a la tercera característica de este plan de salvación y de la participación de Jesucristo en este plan de salvación es que tiene una garantía. Es un plan de salvación que tuvo un comienzo en la eternidad pasada. Es un plan de salvación que se ejecutó perfectamente y completamente cuando Cristo vino aquí a la tierra. Y es un plan de salvación que tiene una garantía. Y escuche lo siguiente. La misión del Hijo asegura la redención de un pueblo específico. Repito, la misión del Hijo asegura la redención de un pueblo específico. Tiene una garantía específica. Y para entender a qué me refiero con esta garantía para un pueblo específico, acompáñenme a Juan capítulo 6 nuevamente. Vamos a los mismos pasajes donde estuvimos hace un momento. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vean el versículo 37 otra vez. Juan capítulo 6, versículo 37, dice así: porque en esto, ay, perdón, yo no estoy aquí. Era para darles más tiempo. Yo dije, ¿qué está pasando? Juan capítulo 6, 37, dice: todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Escuchen, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos al capítulo 10, vean el versículo 14, con la misma idea. Juan capítulo 10, versículo 14. Ya estuvimos aquí, pero ahora vean este énfasis. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vamos al versículo 2 del capítulo 17, Juan 17, versículo 2. Juan 17, 2. En la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, horas antes de ir a la cruz, dice lo siguiente: Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a mí, al lado tuyo, con aquella gloria que tuviste conmigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hermanos, Jesucristo no vino a ejecutar el plan de salvación de una manera vaga o de una manera indefinida. No vino simplemente a hacer posible la salvación para cualquiera que lo quiera tomar. Él vino a ejecutar ese plan de salvación específicamente para los que el Padre le ha dado. Piense lo siguiente: seguramente usted alguna vez en su vida ha ido a un buffet de comida, ¿sí? Y le tengo una lamentable noticia, y es que le aseguro que el chef o los cocineros que cocinaron esa comida del buffet lamentablemente no lo hicieron pensando específicamente en usted. Y la evidencia es porque usted llega al buffet y usted decide qué quiere agarrar, ¿cierto? Si el chef lo hubiera hecho pensado exclusivamente en usted, usted comería de todo lo que está puesto en el buffet, ¿cierto? Algunos comemos tal vez de esa manera, pero bueno, no es así. La manera en la que funciona es que el cocinero prepara los alimentos y lo pone, y el comensal llega y toma la porción que le gusta y el alimento que le gusta, etcétera. Es la forma en la que está diseñado. El chef o el cocinero ha hecho disponible esos platillos para que el comensal llegue y deguste lo que quiera comer, lo que más le plazca, y deje ahí lo que no quiere comer. Obviamente la merma o la pérdida de ese tipo de restaurantes está en el sobrante, en la comida que el comensal no consumió y que tiene que tirar, porque la comida no fue consumida por el cliente. Muchas veces podemos llegar a ver la salvación así. Y hay iglesias incluso que ven la salvación así, que Jesucristo vino a ejecutar el plan de salvación para ponerlo disponible a la gente y que entonces la gente decidiera tomarla o no. Hermanos, si esto fuera así, la primera realidad es de que absolutamente nadie decidiría tomar la salvación. Absolutamente nadie. Romanos capítulo 3 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y lo segundo, la segunda implicación con esto, es que si eso fuera así, entonces la ejecución de Jesucristo sería una ejecución en alguna forma vana. ¿Por qué? Porque entonces habría salvación desperdiciada. Habría salvación desperdiciada. El precio tan alto, tan grande que Cristo pagó derramando su sangre en la cruz para salvar, para satisfacer completamente la ira de Dios, ¿se estaría entonces desperdiciando? Bueno, esto no es así. Y esto no es lo que la Escritura presenta. Lo que justamente los pasajes que acabamos de leer, que acabamos de ver, es como el Padre le dio al Hijo un pueblo específico por el cual ejecutar ese plan de salvación. El Padre le dio al Hijo, le concedió al Hijo almas por las cuales Él viniera a ejecutar perfecta y completamente ese plan de salvación, por las cuales Él redimiera, Él comprara de manera particular. Cristo vino a salvar a los suyos, a las ovejas que el Padre le ha dado específicamente. Eso es lo que en términos teológicos le llamamos la redención particular. La redención particular. Entonces, podemos decir con plena y absoluta confianza que esa ejecución es suficiente. La ejecución del plan de salvación es suficiente, es perfecto, es pleno. El Padre le ha dado un pueblo a su Hijo. El Hijo ha muerto por ese pueblo específico que el Padre le ha dado. Y el Hijo no pierde ni perderá a ninguno de los que el Padre le dio. Absolutamente a ninguno. Todos serán resucitados en el día final. Es lo que acabamos de leer, la promesa que tenemos aquí en la Escritura. Es una redención eficaz y es una redención particular. Es muy distinto cuando el chef cocina particularmente, pensando en el comensal, a ofrecer algo de manera genérica. Así de especial y de particular es la salvación y la ejecución de este plan en Cristo. Por eso es una garantía, por eso es una salvación garantizada. Por eso es una salvación garantizada, porque no ha sido en vano, ha sido de manera particular y específica por aquellos que Dios preparó y Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo en ese plan eterno. Hermanos, tenemos una garantía asegurada. Una garantía asegurada de que nuestra salvación ha sido de manera particular por aquellos que Dios en su bondad, en su gracia ha decidido salvar desde antes de la fundación del mundo. Pero esto también es otro recordatorio para nosotros. Y es que la salvación no es simplemente por nosotros. Escucha lo siguiente. La salvación no es principalmente para nosotros. La salvación es principalmente para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para su beneplácito. Cuando cuestionamos esta realidad de la redención particular, o cuando cuestionamos la predestinación, la elección, generalmente es porque estamos pensando en nosotros. Estamos pensando que el propósito final de la salvación somos nosotros. Y por eso nos cuesta entender estos conceptos. Como si nosotros fuéramos el centro de atención en este plan de salvación. Pero no. La buena noticia es que el centro de atención en el plan de salvación es Él, es Dios mismo, es para su gloria, es para su beneplácito. Imagine lo siguiente, imagínese que yo quiero celebrar el cumpleaños de mi hermano Jorge y le pregunto, ¿cuál es su pastel favorito, sabor de pastel favorito? ¿Cuál es? Dígame uno para que me salga el ejemplo. De tres leches, igual que el mío. Buena elección. Muy bien. Entonces, yo tengo la intención amorosa de celebrar el cumpleaños de mi hermano y preparo, o mando a hacer, un pastel de tres leches, ¿sí? Pensado en mi hermano Jorge. Y tengo la bondad de invitarles a todos ustedes al festejo con el pastel de tres leches. Hago un pastel de tres leches grande, ¿ok? Entonces, todos alcanzan, todos están degustando el pastel de tres leches que yo hice pensado en mi hermano Chito, en mi hermano Jorge. Pero entonces uno de ustedes se levanta y me reclama: oye, ¿por qué hiciste un pastel de tres leches? ¿Por qué no hiciste de chocolate? Si a la gran mayoría de la gente le gusta el de chocolate, es más común, etcétera. ¿Y por qué? Y luego viene otra persona de ustedes y me dice: ¿por qué no invitaste a los hermanos que están en el otro salón? Bueno, evidentemente, yo tengo todo el derecho de decir: porque yo organicé este festejo pensando en mi hermano Jorge. Y el pastel que decidí hacer fue pensado en mi hermano Jorge. Pero he tenido la gracia de incluirlos a ustedes en el festejo de mi hermano. Y de que ustedes, los que están en este salón, degustaran de ese mismo pastel que yo hice pensando en mi hermano. ¿Con qué derecho puede alguno de ustedes venir a decir por qué no invité a otros de otro salón? ¿O por qué no hice el pastel de chocolate o de otro sabor? Hermanos, eso es cuando pensamos en la salvación donde el centro es el Señor. Él lo hizo para Él, para su gloria, para Él recibir la gloria en salvar, en mostrar que Él es un Dios de salvación. Pero aquí está la buena noticia: por su gracia nosotros también disfrutamos de esa salvación. Solo por su gracia, solo por su misericordia. No lo merecemos absolutamente nada. No merecemos ser partícipes de esa salvación que a Él le trae gloria. No merecemos ser partícipes y disfrutar eternamente de esa gloriosa salvación que Él hizo para Él, para su beneplácito. La buena noticia es que aún sin merecerlo, Él es un Dios lleno de gracia, de bondad, y Él nos ha hecho partícipes de esa salvación en su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que la salvación es precisamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito final de la salvación, la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es una salvación garantizada, está garantizada porque es justamente para eso, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 6. Vean en Isaías capítulo 48, Isaías 48, versículo 9, en la misma idea. Y esto es maravilloso, ver cómo desde el Antiguo Testamento la profecía apunta a este propósito y esta garantía de salvación. Isaías 48, versículo 9. Isaías 48, versículo 9. Dice así. Escuche, Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Ahí está claro, porque la salvación, el plan de salvación es garantizado porque es por amor a sí mismo, es para Él mismo, es para su gloria. ¡Qué garantía tan hermosa, hermanos! ¡Qué garantía tan hermosa! Nuevamente, donde nosotros no participamos en nada, sino es Él mismo trayendo gloria a sí mismo en su Hijo amado Jesucristo. Vamos a la última característica, la cuarta característica de este plan de salvación y de la misión o la participación del Hijo en esto, es su culminación. Su culminación es un plan de salvación que comienza en la eternidad pasada, que ha sido ejecutada perfectamente en su Hijo Jesucristo, en la obra de Jesucristo, que es garantizada de manera certera porque es específica para el pueblo, para aquellos que el Padre le ha dado a Cristo por amor de sí mismo, y tiene una culminación, tiene una culminación. Escuche lo siguiente: la misión del Hijo culmina en su exaltación y recompensa. La misión del Hijo culmina o termina en su exaltación y recompensa. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios es un Dios de palabra. Pero hablemos no solamente del hecho de que este plan de salvación es completo, que ya lo hemos resaltado, sino de las características, de cómo culmina, cómo termina este plan de salvación, y específicamente cómo termina la misión del Hijo en este plan de salvación. Y vamos a Isaías, ya que estamos ahí en Isaías, Isaías 53, versículo 10. ¿Cómo termina, cómo culmina la misión del Hijo en el plan de salvación? Isaías 53, 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vean el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo culmina la participación de Cristo en este plan eterno de redención? Con la exaltación de Cristo, con la exaltación de Cristo. Vean en Filipenses capítulo 2, que ya estuvimos ahí, en el versículo 8, ahora vamos al versículo 9, Filipenses capítulo 2, versículo 9, lo conocemos, Filipenses 2, 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La participación, la misión del Hijo en el plan de salvación culmina en la exaltación de Cristo. Cristo siendo exaltado hasta lo sumo. Cristo siendo exaltado al lugar más alto que pueda existir, el lugar más sublime que pueda existir. La pregunta es, ¿cuál es ese lugar? Vamos a Hebreos capítulo 1. Sé que ustedes ya tienen la respuesta, pero vamos a dejar que el pasaje mismo lo diga. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. El autor de Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, aquí viene la respuesta: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el lugar más alto, más sublime que pueda existir, la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Pero quiero hacer un énfasis aquí, no necesariamente en el lugar, sino en la acción de sentarse, en la acción. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa expresión o ese verbo de sentarse significa que ha culminado, ha terminado. Su obra, su misión en el plan de salvación ha completado, está completo. Por eso se sienta en demostración de que esa obra ha sido completada. hay muchos oficios que requieren, o muchos trabajos que requieren el estar de pie, ¿sí? El estar parados. Voy a poner uno, el oficio de cirujano. Generalmente las cirugías duran horas y generalmente se hacen de pie, el cirujano está de pie. Entonces, y hay veces que se hacen con un solo pie porque uno está así y luego con el otro descansándolo de tantas horas que uno está de pie. Cuando la cirugía ha terminado, cuando el cirujano ha terminado su procedimiento, ha cerrado finalmente, ha terminado, es el momento en el que puede sentarse, ¿sí? No va a querer seguir de pie, les aseguro que no va a querer seguir de pie. Va a querer o sentarse, si es posible, hasta acostarse ahí en el quirófano del cansancio. Pero es la evidencia de que ha terminado. Si vemos al cirujano sentado, no vamos a pensar que todavía está trabajando. Ha terminado su cirugía, no puede dejar al paciente abierto. Entonces, cuando pensamos así en la ejecución y en la participación de Cristo en el plan de salvación y leemos este pasaje que Él se ha sentado, es la evidencia que tenemos que Él ha completado esa obra de salvación. Él ha completado perfectamente. Él ya ahora ha sido exaltado por el Padre, está sentado a la diestra del Padre. Pero algo que llama mucho la atención dentro de esta culminación no es solamente que ha sido completada, sino vean en el Salmo capítulo 2, versículo 8. Porque otra característica de cómo ha culminado este plan de salvación o la misión del Hijo en el plan de salvación aparece ahí en el Salmo 2, Salmo 2, versículo 8. Es un salmo mesiánico, es un salmo que apunta al Mesías, a Jesucristo. Y dice así el versículo 8, Salmo 2, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Leímos hace un momento en el Evangelio de Juan que el Padre le ha dado un pueblo. Aquí en esta profecía del Salmo 2, el Padre está prometiendo herencia de naciones. Y hermanos, aquí está la noticia más chocante. Nosotros somos esa recompensa. Nosotros somos esa herencia de las naciones. Esto es algo completamente chocante en nuestra mente. ¿Cómo es que Cristo, siendo elegido por el Padre desde antes de la fundación del mundo, para venir a ejecutar perfectamente, completamente, garantizadamente el plan de salvación, ha recibido como recompensa a nosotros? A nosotros, hermanos, nosotros que somos infieles, nosotros que seguimos pecando, que tenemos un entendimiento claro de su palabra y seguimos pecando, que nuestra mente fácilmente se va a pensar mal, que nuestras palabras fácilmente se van a hablar mal, que fácilmente nos avergonzamos de predicar el Evangelio, que fácilmente nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Y nosotros somos la recompensa de ese precio tan sublime, tan grande que Cristo vino a pagar. Hermanos, eso otra vez resalta más y más la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y resalta cómo el plan de salvación está pensado en Él justamente, en que Él recibe la gloria en medio de salvar a vasos de barro insignificantes. Gloria a su nombre por eso. Gloria a su nombre por eso. Hermanos, ¿cómo respondemos a esta salvación? ¿Cómo respondemos a este plan de salvación completo, eterno, ejecutado, garantizado, culminado de una manera tan excelsa? ¿Cómo respondemos? La respuesta solamente es como Pablo nos advierte en Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Es la única manera en la que podemos responder, ocupándonos de nuestra salvación con temor y con temblor. No temiendo perderla, no la vamos a perder, no la ganamos, no la merecemos. ¿Cómo vamos a temer perderla? No está hablando de eso. Está hablando del temor reverente, de aquel que es digno de ser temido, ocupándonos de vivir una vida entregada, dedicada a la vida que hemos recibido por Cristo, dedicada en temer al único que es digno de ser temido. Una vida reverente, de adoración, de alabanza, de obediencia, entregada a Él. Ocuparnos en vivir humildemente, ocuparnos en vivir coherentemente a esta salvación que hemos recibido. Es lo único que podemos entregar, lo único que podemos presentar delante de Él. Gloria a Cristo y gloria a su nombre porque hemos recibido una salvación tan grande, y que Él sea la motivación de vivir una vida para Él, para su gloria, porque ahí es donde está, por gracia y por misericordia, nuestro bien, la bendición también a nuestras almas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos la honra y la gloria por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien desde la eternidad pasada tú lo has elegido para ser el ejecutor de esa salvación, y en quien tenemos la garantía de que ninguno de los que tú has elegido para salvación se han de perder, porque ninguno lo merecemos, Señor, sino solo por tu gracia que hemos alcanzado. Y gracias, Señor, porque ahora Él está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque de manera asombrosa para nosotros somos la recompensa que tú le has dado de cumplir obedientemente esa obra de salvación. Señor, recuérdanos esto continuamente. Recuérdanos esto en el momento de nuestra tentación. Recuérdanos esto en el momento de nuestra debilidad, en el momento de nuestro desánimo. Recuérdanos esto para que no solamente nos anime a nuestras propias almas, sino que nos anime, Señor, a vivir en obediencia y a alabarte y a vivir enfocados en ti. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, y te ruego, Señor, que nos animes a ocuparnos todos los días, continuamente, de la salvación, con temor y con temblor, para tu gloria y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.